Aquí en la lucha siempre.
Estoy tratando un poco de entender tu contraposición a Lizy Sánchez. Dije yo, pero ¿qué pasa? Lo primero que yo entendí dentro de mi ignorancia es María Esther Robles quiere irse presa. Dije, yo no entiendo. Contame vos bien, ¿cómo viene la mano?
Bueno, nosotros, digo, ¿verdad? El abogado de defensor y también yo como abogada hemos sostenido durante todo el proceso que la conducta era atípica, que la violación de la cuarentena como tal no figuraba en el marco penal, en el código penal, como una conducta típica, como un delito. Esa situación bastó también, ¿verdad?, para que un tribunal de sentencia, bajo la presidencia del doctor Carlos Hermosilla, en una sentencia bastante bien argumentada, en donde ellos también sostuvieron, ¿verdad?, de que no, la violación de la cuarentena no existe como delito en nuestro Código Penal, y que nuestro Código Penal sostiene en su artículo primero el principio de legalidad, de que una conducta tiene que estar descrita en el Código Penal, y eso no está tipificado en el, valga la redundancia, en el Código Penal. Por lo tanto, nosotros sostuvimos durante el juicio oral y el tribunal, obviamente, ¿verdad?, nos concede, o sea, hace lugar al pedido de la absolución, y yo fui absuelta de culpa y pena bajo esos argumentos. Por lo tanto, lo que está haciendo la doctora Lizy es más o menos una solución salomónica, ¿verdad?, en donde ella estaba obligada como juez penal de garantía a analizar si realmente concurren la conducta con el tipo penal, cosa que nunca se dio. Eso no existe, la conducta típica, no existe el delito, por lo tanto, para mí no.
Ahora, entonces, ¿cómo se debería obrar en este caso? Porque con lo que estás planteando es como entramos en un callejón cuando, al desaparecer, digamos, la derogación
del
decreto, cuando desapareció ella, ese decreto, digo, automáticamente todo lo que cayó bajo su supuesta jurisdicción de errores cometidos también tendrían que desaparecer. Bueno, por lo menos es lo que yo entiendo. O sea, ¿cómo se tiene que obrar en ese caso, entonces, doctora?
Porque ella acepta de que existe la conducta, es decir, que existe el delito dentro de nuestro Código Penal. Ella acepta de que esa figura existía, y al desaparecer el decreto, al decir acá ya no existe, entonces a partir de ahí ella dice, bueno, todos los expedientes que están acá en este despacho van a ser, obviamente, previo pedido del Ministerio Público, o sea, el Ministerio Público tiene que pedir la extinción de los procesos, ¿verdad?, que están ahí, y después ella va a sacar la extinción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desapareció la conducta típica o el delito, según ella.
Entonces,
para mí nunca existió el delito, ¿verdad?
La actitud ahora de la jueza, lo que hace en todo caso, entonces, decir, es la doctora Roa tuvo que haberse condenada.
No, ella lo que dice es, existía cuando usted
fue procesada,
existía el delito. Y ahora desapareció el delito, por lo tanto, el beneficio es a favor del reo o del procesado, ¿verdad?
Claro.
Entonces, la pregunta es, si dentro del Código Penal no existe ni un artículo que diga que la violación de la cuarentena es tal conducta, ¿verdad? Para incursar mi conducta y la de más de 13.600 personas, ellos hicieron una interpretación bastante traída de los pelos, ¿verdad? Primero hablaron de la Constitución, mencionan dos artículos de la Constitución, después se remontan al Código Ambiental, ¿verdad? Sí. Y al Código Sanitario, y después a varios decretos otra vez del Poder Ejecutivo. Y de toda esa ocurrencia normativa, ellos dicen, sí, está tipificado la conducta de violación de la cuarentena, aquella persona que sale contra el decreto, de lo que dispone el decreto, entonces es un delincuente. Y así nos imputaron, y así a muchísimos procesados le sacaron muchísima plata. Acá estamos hablando de casi 1.000 millones de guaraníes que recaudó en forma arbitraria, para no decir que robaron de los ciudadanos, y eso recaudó la Corte Suprema de Justicia y por otro lado también el Ministerio Público. En España se dio un caso muy singular también, en donde la Sala Constitucional dice de que no existe la violación de la cuarentena, que no puede ser tratado como delito, y tuvieron que devolver otra vez el dinero que le sacó a los ciudadanos. Pero acá eso no se va a dar, en el Poder Judicial no tenemos ni una esperanza.
A menos que plantees, digamos, una inconstitucionalidad.
Es que yo planteé en mi audiencia preliminar una excepción de inconstitucionalidad, haciendo saber a esto que te estaba diciendo, que el Paraguay se rige, y en cualquier país del mundo, del principio de legalidad, que todas las conductas tienen que estar descritas en el Código Penal y también la penalidad aplicada a esa conducta.
O sea, te mandaron presa, cuando en el pool se conocía por carambola, de pegar por el poste buscando la forma de que peguen por la bola, y ahí resultaste que te vas presa.
Así mismo, imagínense. Yo sinceramente no me arrepiento de haber salido. Nosotros, todo el mundo, pasamos de lo peor. Fue una experiencia bastante difícil estar sometido a esa cuarentena estricta que hizo el gobierno. Y cuando todo el mundo veíamos cómo estaban robando con tapabocas, y veíamos que los médicos no tenían tapabocas, que los ciudadanos no tenían medicamento, cuando esos medicamentos, después cuando se flexibilizó esa cuarentena, tomamos la iniciativa de salir a las calles, ¿verdad? Porque esa es la única arma que tiene el ciudadano, es la protesta. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasó? En 3 días ya me impuso la fiscalía, en forma genérica, sin exponer cuál era mi conducta, qué fue lo que yo hice. Es más, en ese momento yo jamás descuidé mi tapabocas, yo salí con mi tapabocas, estaba en un espacio abierto, etcétera. Todo era de argumentar que yo no me expuse ni le expuse a nadie. Y en menos de 3 meses la fiscalía me acusa. En menos de 1 año la fiscalía me lleva a juicio oral. Y encima un tribunal resuelve mi absolución de culpa y pena, porque dice no existe el delito, no está tipificado en nuestro Código Penal. Y otra vez la fiscalía apela, y eso está en la Cámara de Apelación hasta hoy. Y hoy, obviamente, que el Tribunal de Apelaciones va a decir, ya se derogó el decreto, entonces no hay nada que analizar, y seguramente va a sacar el sobreseimiento. Pero yo siento ese dolor de ciudadana, de abogada, de decir que en Paraguay no tenemos seguridad jurídica.
¿Qué queda ahora, doctora, con esto, que tu absolución, que demuestra que no hay forma de que juzgarte sobre qué bases, más lo que dijo la doctora Lizy Sánchez, ¿qué queda ahora? O sea, ¿se va a desaparecer así los otros casos que están pendientes? El caso de Graci, por ejemplo, Galeano Graci, por ejemplo, que está casi en la misma situación. O sea, ¿qué queda ahora?
Ese es el criterio que tiene la jueza Lizy Sánchez, ¿verdad? Porque hay un principio en el Código Penal donde dice, ¿verdad?, que una ley que favorezca al procesado, entonces se tiene que interpretar justamente en favor de ese procesado. Entonces, aplicando ese principio, la jueza dice, bueno, desapareció acá el decreto, entonces todos los que fueron procesados en ese momento, o sea, ese es el criterio de una magistrada. Hay que ver un poco qué dicen las otras magistradas que también tienen a su cargo el proceso por violación de la cuarentena, y hay que ver qué dice la Cámara de Apelación, si se va a acoger a lo mismo que dice la doctora Lizy Sánchez, o directamente va a apartarse y va a decir va a ratificar la sentencia de absolución, porque no existía el tipo penal, no está la conducta descrita en el Código Penal, por lo tanto yo nunca tuve que ser procesada, ni mucho menos tantos compatriotas, ¿verdad? Y eso sería lo mejor, ¿verdad? Porque ahí estaríamos reforzando la seguridad jurídica. Claro. Porque mañana nos van a salir, te van a imputar a vos también, ¿verdad? No sé, van a decir, claro. Y en la Constitución dice acá, y en la ley no sé qué, y acá, y en el decreto no sé qué, y vos estás imputado, no importa, vos estás imputado. Así es, así funciona hoy.
Ahora, ¿qué tiene que pasar? ¿La Corte tiene que decir lo mismo de que dice Lizy Sánchez, o plantea lo que el análisis que vos estás planteando, ¿qué debe ocurrir? ¿Quién tiene que hacerse cargo de decir, bueno, a partir de este momento volvemos todo a foja cero?
Bueno, y siempre es la Corte, siempre es la Sala Constitucional o la Sala Penal. La Sala Penal, para llegar a la Sala Penal, tiene que ser así. El único caso de 13.600 que se fue a juicio oral fue la mía, ¿verdad? La que se elevó a juicio oral también con Granzi y otros compañeros más, ¿verdad? Uh-huh. Pero el que llegó a juicio oral fue el único caso, el mío. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito la resolución del Tribunal de Apelaciones, y si el Tribunal de Apelaciones confirma mi absolución, la Fiscalía seguramente va a ir en casación y ahí va a hablar la Sala Penal. Y ahí recién vamos a saber qué es lo que dice ellos, si realmente existía la conducta, si estaba, existía el delito o no, o directamente a decir, sí existía el delito, pero ya se derogó el decreto, por lo tanto, se extingue la causa. Entiendo. Pero eso se tiene que ver, y el único expediente es la mía. Yo tengo que esperar el resultado del Tribunal de Apelaciones para poder ir a casación en todo caso, ¿verdad? Y por otro lado, la Sala Constitucional, que ya habló, yo había planteado eso en la audiencia preliminar, y la Sala Constitucional, en ese caso, había preopinado a la doctora Gladys Vareiro de Mórica, en donde ella hizo esa interpretación, ¿verdad? Pero esa señora a mí no le podía ni ver, ¿verdad? Así que me pasó la factura antes de partir de esta vida.
Y bueno, ¿y tiene poder?
Así es, así es.
Ahora, ¿y ahora qué? O sea, en tu caso particular ahora, bueno, ya fuiste sobreseída, o sea, en tu caso ya se extinguió hace rato. El reclamo que vos le estás haciendo a Lizy Sánchez es que se manifieste de otra manera, o tendrás que esperar que la Corte actúe.
Yo le critico a la doctora Lizy Sánchez y a todos los jueces penales de garantía que admitieron la imputación por violación de la cuarentena, por ser arbitrarios, por violentar la Constitución y por violar nuestros derechos constitucionales como ciudadanos, ¿verdad? También, ¿verdad? Le tengo que condenar también como ciudadana, ¿verdad? A la Corte Suprema, a la Sala Constitucional en especial, que ellos eran los que tenían que interpretar en su momento y no hicieron eso, muy por el contrario. Se sintieron sumisos ante la violación extrema que hizo el Poder Ejecutivo en este caso, imagínense. No solamente por toda esa cuarentena desmedida, en la casa no censuró derechos fundamentales, el derecho al trabajo, el prácticamente no podíamos salir de nuestras casas, y la Constitución misma establece en qué caso se podría dar eso y cuáles son las condiciones formales que se puede hacer, y tiene que ser aprobado por el Congreso y tiene que ser por un tiempo determinado, ¿verdad? Y eso jamás se hizo acá. Realmente el decreto fue una ley por encima de las leyes ordinarias, por encima de la Constitución Nacional, y eso permitió la Corte Suprema de Justicia, y eso no hay que perdonarle a ellos, porque ellos son los garantes de la Constitución Nacional. Ellos tenían que haber dicho, y acá no existe el delito, entonces vaya y haga ahí el Congreso, 24 horas podían sacar ellos un proyecto de ley para sancionar y penalizar esa conducta, pero ni eso hicieron.
María Esther, gracias por este análisis, muy amable.
Gracias también.
Hasta luego.
Gracias.
María Esther Roa, él es abogada y es activista social. 15:30.